Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo que nos preparamos a la venida del Señor, en la fiesta de la Natividad, y especialmente en este año de la fe, te pedimos que nos des de esa abundancia, de tu misericordia. Ven, Señor, en nuestro auxilio. Ven, Señor, y aunque creemos, aumenta nuestra fe. En este tiempo de gracia de este año santo, donde celebramos la fe apostólica de la Iglesia, oramos por el Santo Padre Benedicto, que es el custodio de dicha fe. Señor, fuente de la vida y de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Felicidades, Jorge, ya por este tiempo que se acerca.
Así es. Bendiciones.
A todos los hermanos. Bendiciones para todo el mundo. Estamos hablando del credo, uh-huh. El símbolo de la fe de la Iglesia Católica en este año precisamente de la fe. Estuvimos hablando la semana pasada de la primera característica uh-huh. que nos da este símbolo de la fe de que Dios es Padre. Hablamos ampliamente. Ahora vamos a tocar la segunda parte del credo. Dios es todopoderoso. Porque fíjate, siempre decimos de corrido, creo un solo Dios, Padre todopoderoso.
Como si fuera una sola...
Sí, o sea, con mi papá es todopoderoso. ¿No? Y no es, claro que es Padre todopoderoso, pero como lo explica el credo, es creemos en un solo Dios que es Padre y que es todopoderoso. No es que es Padre todopoderoso, sino que es Padre y que es todopoderoso. Son dos características que confiesa en el credo. Pero fíjate que de todos los atributos divinos, o sea, ¿cuáles son los atributos divinos? No las características, los atributos que no se ve, que tome de todas las características uh-huh. que podemos decir de Dios, la única que menciona el símbolo, el credo, es la omnipotencia de Dios. Es el único que se menciona, que es todo poderoso y confesar este omnipotencia, porque eso es lo que quiere decir todopoderoso, esta omnipotencia lo puede absolutamente todo, es el único ser que lo puede todo. Uh-huh. Confesar esta omnipotencia de Dios tiene un alcance bien grande en nuestra vida. Y esto, por eso es tan importante preguntarnos, ¿creo yo que Dios es todopoderoso? Porque fíjate, que aquí no estamos orando, aquí estamos confesando y proclamando.
Pero ahí es lo curioso, ¿no? Cuando mucha gente dice que Dios es todopoderoso, o sea, si tú le preguntas te lo van a responder que sí. Pero en el fondo creen muchas veces en otras cosas o quieren darle una ayuda a Dios.
Exactamente, como tú lo dices, de eso vamos a hablarlo ahora en el programa. Que inclusive nosotros los católicos no vamos a decir... Nadie que está metido en santería ni cosas semejantes. Nosotros mismos los católicos muchas veces queremos darle un empujón, uh-huh. o como dicen en otros lugares de América Latina, un aventón a Dios, a ver si se acelera el poder de Dios. Y en el credo estamos confesando, y como te dije, vamos a ver, esto tiene un gran alcance para nuestra vida. Cuando yo confieso la omnipotencia de Dios. Pero lo interesante, como dice el catecismo, es que esta omnipotencia de Dios es una omnipotencia amorosa. No es una omnipotencia de un policía o no es una omnipotencia de un presidente soberbio de un país. Uh-huh. Es una omnipotencia amorosa porque la primera característica que dijimos es que es padre. Y ahora sí podemos decir que tenemos un padre omnipotente. Ahora que separamos las dos características y la vimos aparte, sí podemos decir que tenemos un padre que es omnipotente. Pero viene la misma pregunta que hicimos cuando hablamos de la paternidad de Dios. ¿Creemos que Dios es omnipotente? Que es lo que tú acabas de señalar ahora. Uh-huh. Porque si tú crees que Dios es omnipotente, entonces Dios lo puede todo. Cuando claro. decimos todo, es de pared a pared, absolutamente todo. No hay espacio en donde Dios no pueda. Y ahí es donde viene el problema, y lo vamos a desarrollar un poco. Pero lo dice, mira, algo que refleja verdaderamente esto es el Salmo 115. El Salmo 115, versículo 3, que dice, todo lo que Él quiere, lo hace. Ahí se resume todo. Todo lo que Él quiere, lo hace.
O sea, las cosas que no pasan es porque no las quiere.
Porque no las quiere. Definitivamente. Porque, y si no las quiere, es porque no es para nuestro bien. Entonces, yo sé que algunas personas aquí están y preguntan, bueno, si Dios solamente hace lo que quiere, porque eres soberano, ¿de qué sirve la oración? La oración puede cambiar la voluntad de Dios. Es una pregunta a lo mejor que para un teólogo la responda, no para mí, ¿no? Pero yo diría, basado en la experiencia de todos estos años, yo diría que cuando nosotros oramos, no es para que Dios cambie la voluntad, es para que yo cambie la mía. Muchas veces en la oración, en vez de Dios cambiar la voluntad, yo acepto la voluntad
de Dios.
De Dios. Yo creo que la oración perfecta de petición es la que hizo Jesús en Getsemaní. Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz.
Pero que se haga tu voluntad, no la mía.
No la mía. El deseo de Él es, aparta de mí este cáliz, porque Cristo, hablando humanamente, vaya, estamos hablando para que nos entendamos entre humanos y para que nos sirva de ejemplo, aunque no es así. Cristo no sabía la voluntad del Padre por siendo hombre, aunque te estoy diciendo que no es así. Estoy poniendo un ejemplo para que nos entendamos tú y yo.
Claro.
A no entender, no saber la voluntad del Padre, se pide, cambia este cáliz, pero siempre se agrega al final, pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es como esa famosa oración que anda por ahí, que dice, Señor, dame sabiduría para saber lo que quieres de mí, fortaleza para hacerlo. Para hacerlo. Pero en toda la Escritura se confiesa continuamente el poder omnipotente de Dios. En Génesis, ya desde Génesis, Génesis 49:24 lo llaman el poderoso de Jacob. El poderoso de ya la gente reconocía que el Dios de Jacob era poderoso. En Isaías 1:24 se le da uno de los títulos que más a mí me encanta del Antiguo Testamento, el Señor de los Ejércitos. Yahvé Shabaot, el Dios el Dios que pelea. Y no solo que pelea, el Dios que pelea y gana. El fuerte, el valeroso, como le dicen en el Salmo 24. Dios, en el Salmo 35, sí, que dice que Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra. O sea, que nada, y eso se lo dice el ángel Gabriel a María en la Anunciación, nada es imposible para Dios. Eso es una prueba de la omnipotencia de Dios. Dios dispone a su voluntad y a su obra. Es el que establece el orden. Por eso es que al salirse del orden de Dios, tenemos un problema muy grande. Porque cuando tú te sales del orden de Dios, te sales de su omnipotencia. Y cuando te sales de tu omnipotencia, quedas totalmente desamparado. Como dice Sabiduría 11:23, te compadeces de todo porque lo puedes todo. Yo creo que una persona es una característica de Dios, que cuando seas todopoderoso, seas todo compasivo. No, si Él tiene todo poder, pues tiene toda compasión. Yo creo que lo que nos limita la compasión a nosotros los humanos es que no lo podemos todo. Entonces nos cuesta ser generosos, porque tenemos miedo que otra persona pueda quitarme parte del poder que yo he adquirido. Ya sea en la familia, como padre, como esposo, como compañero de trabajo o como en un grupo. Pero el que es todopoderoso no tiene miedo que le quiten nada de poder.
Claro.
Y al mismo tiempo entonces puede ser todo misericordioso. Y todo esto vuelve, fíjate que todo el credo vamos a ver que cada característica tiene que ver con la otra. Toda esta omnipotencia de Dios sale de su, y que al mismo tiempo misericordia, sale de su paternidad, de confesar que Dios es Padre. Si tú confiesas que Dios es Padre, si tú confiesas que Dios es todopoderoso, entonces tú tienes que entender que esa omnipotencia de Dios es una omnipotencia amorosa. no es una potencia, no es una omnipotencia de un dictador. Y lo más importante, como dice el punto 271 del Catecismo, la omnipotencia divina no es en modo alguna arbitraria. Nosotros somos arbitrarios, muy arbitrarios.
Así es.
Y lo dice Pedro, lo dice las Escrituras. Dios no hace excepción de personas. Dios no nos da todo, el sol nos da todo, el aire. Dios no hace excepción de... Somos nosotros los que no recibimos esa omnipotencia de Dios. Dice el Catecismo, en Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la voluntad de Dios. Dice, citando el Catecismo a Santo Tomás de Aquino. Fíjate lo que dice, que en Dios el poder, su esencia, que es el amor, la paternidad, su voluntad y la inteligencia es uno solo. Nosotros tenemos una esencia humana, pero tenemos una voluntad cada uno variable uno de otro, una inteligencia, cociente inteligencia diferente uno de uno, pero en Dios que es único, todo es una sola cosa, no hay más ninguno. Por eso nosotros muchas veces no podemos entender a Dios. Y de ahí surge lo que el Catecismo de la Iglesia habla, que lo que estamos hablando ahorita en el punto 272 del Catecismo, el misterio de la aparente impotencia de Dios. Y es lo que también te hablaba, de lo que hemos hablado. Dios que es omnipotente, pues a veces parece que hay áreas que Dios es impotente. Cuando surge la pregunta, ¿y por qué Dios permite
que sucedan tales
que
cosas?
¿No? Que tanto nos cuesta. Dice el Catecismo, la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Tenemos una realidad que el Catecismo lo citan, el mal y el sufrimiento. Y ambos definitivamente no provienen de la mente del hombre. Ambos provienen de un agente externo. Y sigue diciendo el Catecismo, a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo Jesucristo, por los cuales ha vencido al mal. Muchas veces yo le digo a las personas, si tú quieres entender el misterio del mal, mira la cruz. Ahí está el resumen de todo el misterio del mal. Cómo el mal se ensaña con el Hijo único de Dios, pero el Señor convierte ese mal en un bien inmenso, no solo para la humanidad, para el cosmos, en la redención. Porque el mal nunca puede vencer. Si el mal venciera, Dios no es Dios. Y como después San Pablo va a explicar tan bellamente, que va a decir, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo, hasta lo que nosotros no podamos entender. Y como yo he explicado tantas veces en nuestro grupo, y tantas personas, muchas veces para entender esta aparente impotencia de Dios, yo creo que, es una opinión personal, yo creo que lo que frena la omnipotencia de Dios es nuestra voluntad.
¿Es el no querer acercarnos, dices tú?
Exactamente, es nuestra voluntad. Porque la gente dice, pero ¿por qué Dios no lo obliga? Y volvemos al punto de siempre. Y te lo pregunto, ¿alguien puede dar lo que no tiene?
No.
Por mucho que tú me quieras, yo te pido $1,000,000. Y no a mí, si tu hijo Patricio, con todo lo que tú le quieres, te pido $1,000,000.
No se lo puedo dar porque no lo tengo.
En absoluto se lo puede dar.
Porque no lo tengo.
No lo tiene. Nadie puede dar lo que no tenga, inclusive con la mejor voluntad del mundo. Entonces, si en Dios no hay mal, Dios no puede dar mal. Por eso tenemos que partir de esa base. Cuando te decimos, ¿por qué Dios permite eso? Muchas veces, yo solo digo a las personas, a mí me molesta mucho cuando las personas dicen eso, sobre todo los creyentes. Porque digo, bueno, tú estás partiendo de que Dios es hacedor de mal, porque permitió esto. Entonces ya tenemos un problema. Tú y yo no hablamos el mismo idioma. Nosotros tenemos que partir de la base que Dios es omnipotente y que esa omnipotencia es amorosa. Entonces, si tú me escribes a mí diciendo, ¿por qué Dios permitió? Tú estás en tu interior, estás pensando que Dios es malo. Entonces, sí tienes un gran, un gran problema porque te estás peleando con el cocinero. Te quedas sin comer. Y ahí es donde tenemos que entender por qué Dios nos hace libres. Porque es que Dios no puede dar otra cosa que libertad. Así como Dios no solamente puede dar bien, Dios no puede dar espíritu de esclavitud, porque Dios no conoce lo que es la esclavitud y la atadura. Por eso, si nos hizo imagen y semejanza de él, nos hizo que hacer como totalmente libres. No es que nos dé una opción de ser libre, es que si él nos hace imagen de él, nos tiene que hacer libres como él. Uh-huh. Libres de voluntad como él. Si no, no hubiéramos sido imagen de Dios. Hubiéramos sido un medio entre animal y ser espiritual, un híbrido extraño que no llegaría a ser espiritual. Ahí no llegaría nunca imagen de Dios, ni tampoco sería animal. Dios me perdone, como alguna gente que andan por ahí, aunque siguen siendo imagen de Dios, pero no se han enterado. No sé si yo me sé explicar o si yo, tú entiendes, los hermanos uh-huh. entenderán lo que yo estoy diciendo. Dios solamente puede dar libertad porque él no conoce lo que es la esclavitud.
Pero bueno, el padre Francesco explicaba esto, ¿no? O sea, decía, Dios nos ama tanto que nos da la libertad porque él es libre. Pero también nos ama tanto que nos da la libertad de que nosotros lo rechacemos a él.
Exactamente, porque es que esa es la libertad. Si no me diera la libertad de rechazarlo a él, entonces no fuera libertad. Uh-huh. Eso es lo que la gente no entiende. Dios nos hace totalmente libres. No porque él es tonto, porque él no. Es que no puede hacer una imagen de él que no sea libre. Definitivamente. Entonces nosotros, le sucedió a los ángeles y le sucedió a los primeros padres y nos sucedió a nosotros. Nosotros en un momento de nuestra vida escogemos seguir bajo la omnipotencia de Dios o irme debajo de la omnipotencia de Dios. E irnos debajo de la omnipotencia de Dios tiene consecuencias. Porque dijimos que confesar que Dios es todopoderoso tiene consecuencias en nuestra vida. Pero irnos de abajo de esa confesión tiene también serias consecuencias en nuestra vida. Los ángeles cogieron en un momento. Uh-huh. Lo único que los ángeles, al no estar dentro del tiempo como nosotros, la decisión de ellos fue irrevocable. No tuvieron tiempo para cambiar, porque ellos no están fuera del tiempo nuestro. Y es mejor entrar ahí porque todos nos vamos a terminar con electroshock todo el mundo del tiempo y del no tiempo. Pero eso sería otra explicación. Nuestros padres eligieron y eligieron mal. Y se fueron debajo de la omnipotencia de Dios y la consecuencia fue el pecado original. Y vemos cómo el irse debajo de la omnipotencia de Dios, el primer nacido, que iba a ser Caín, uh-huh. que iba a ser el primer adorador del Dios vivo que naciera, un hecho comparable a la natividad de Jesús. No, iba a ser una persona totalmente en gracia. Vemos que nació el asesino de su hermano.
Sí.
Mira las consecuencias que tiene irse debajo de la omnipotencia de Dios. Y como tú sabes, muchas veces yo he explicado aquí con el ejemplo en el grupo, y yo les pongo el ejemplo. Una persona, siempre llamo a una persona y abro una sombrilla uh-huh. o un paraguas. Y le digo a la persona, agarra el paraguas. Y entonces le digo a los hermanos, imagínate que ahora está lloviendo. ¿No? Y este hermano tiene el paraguas. Y me dice, ven, cobíjate en mi sombrilla, en mi paraguas. Y yo me cobijo debajo de la sombrilla del paraguas. ¿Qué me sucede?
No te mojas.
No me mojas, cierto, ¿verdad? Estoy cubierto ¿por quién?
Por la sombrilla.
Por el paraguas de él, que no es mío. Uh-huh. Por eso, paraguas de él, ¿no? ¿Qué sucede si de repente, sin ningún motivo, yo le tomo odio o roña que tiene el paraguas, me salgo de abajo del paraguas, lo insulto, le digo, tú eres un tonto, un estúpido, y me voy caminando fuera del paraguas? ¿Qué me pasa?
Te mojas.
Me mojas, ¿cierto? Uh-huh. Y si después, cuando me mojo, empiezo a darle gritos y decirle, por tu culpa me estoy mojando.
No es por...
¿Qué tú pensarías? Que yo soy el tonto.
Claro.
El del paraguas tiene el paraguas abierto y me invitó. Yo me salí debajo del paraguas. Y cuando me salí debajo del paraguas, me mojé. Esa es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es el paraguas. Mientras yo estoy dentro del paraguas, el mal no viene sobre mí. Cuando yo decido, por voluntad propia, irme debajo del paraguas, irme debajo de la omnipotencia de Dios, y cuando yo insulto a Dios, entonces me mojo, vienen mal sobre mí. No porque Dios lo quiere, porque Dios tiene el paraguas abierto, es porque yo me fui de abajo de paraguas voluntariamente. Y si después yo le echo la culpa a él, que me estoy mojando, cuando el culpable soy yo, es doble insulto. Eso es lo que pasa con la aparente impotencia de Dios. Cuando decimos, ¿por qué Dios permite estas cosas? Dios no lo permite. Nosotros nos hemos ido debajo del paraguas de Dios. Y cuando tú te vas de abajo del paraguas de Dios, lo único que llueve son males. Y eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que es horrendo que hemos visto en el crimen este en el High School en Connecticut. Uh-huh. Y tantas cosas. ¿Cómo Dios permite eso? ¿Cómo Dios va a permitir la muerte de unos niños? Es que hemos echado a Dios de nuestra nación. Y cuando digo, estoy hablando de mi nación, de Estado, y de la tuya, de Estados Unidos. Pero cuando hablamos de nuestra nación, estamos hablando de casi todas las naciones en el mundo en este momento.
Así es.
Que de una forma u otra lo están haciendo. Hemos echado a Dios de nuestra nación. Lo hemos echado a puntapié. Nos mofamos de él en la televisión. Nos mofamos de él en el radio. Prohibimos que se ore en las escuelas. Prohibimos, decimos Happy Holidays y quitamos la Navidad. No queremos a Dios. Le decimos, no lo queremos. Y cuando nos vamos debajo de la sombrilla de Dios, empiezan a caer los males. Entonces decimos, ¿por qué Dios permite eso? No, Dios no lo permite. A Dios lo echamos. Le hemos dicho montones de veces que no lo queremos metido en nuestros negocios ni en nuestras vidas. Pero qué pena, como en este caso de esto de Connecticut. Qué pena que esta nación, nada más que se acuerda de Dios cuando algo terrible cae sobre ella. Tal igual, como los jueces de Israel.
Igual sucedió en el 9-11. ¿Se acordaron de Dios?
Cuando pasa esto, ahora todo el mundo ora, todo el mundo dice, ay, nuestras oraciones, estamos orando, están cantando Noche de Paz en todas las estaciones, uh-huh. Todo el mundo, pero cuando pasen 4 meses, vuelven los insultos
a Dios
diariamente, en nuestras actitudes, por las leyes que estamos aprobando, por el aborto y los ataques a la familia, la forma en que se ridiculiza a Dios, la forma en que muchas veces la iglesia mal presenta a Dios y lo hace incomprensible. Entonces, viene esta. ¿Dónde estaba Dios en el 9-11? ¿O dónde estaba Dios en esta masacre de los niños? ¿O dónde estaba Dios en el tsunami? Aquel de Tailandia. No estaba. Cada día lo echamos fuera de la creación. Y nosotros lo echamos fuera de la creación, nos mofamos de él. Y nosotros lo mofamos de él. Cuando viene el mal, le echamos la culpa a él del mal, que nosotros mismos nos hemos provocado apartándome de su omnipotencia. San Agustín lo resumió excelentísimamente con la famosa frase de él: al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Si nos alejamos de la omnipotencia de Dios, en la medida que nos alejamos, todo se va alejando de nosotros. O sea que Dios es omnipotente. Uh-huh. La aparente impotencia de Dios es desobediencia nuestra a rechazarlo a él. Como dice la palabra de Dios, él es amparo, él es refugio cuando tú lo buscas a él. Y es que lo más terrible de todo, Jorge, es que inclusive en este momento estamos pagando los justos por pecadores. Los que no rechazamos la omnipotencia de Dios, a la nación rechazar la omnipotencia de Dios, nosotros nos quedamos sin amparo.
Así es.
Porque muchas veces mal triunfa porque nosotros los buenos nos quedamos callados la boca. Y eso también es una gran responsabilidad de todos los cristianos de esta nación y de todas las naciones. En esta nación, más del 90% son cristianos de diferentes nacionalidades y de diferentes iglesias, pero son cristianos. Si todo el mal triunfa y Dios se ha echado de esta nación, ha sido por la indiferencia nuestra. Que no nos ocupamos de las cosas de Dios. Como el Señor le dijo, no seas que santo, tú ocúpate de lo mío que yo me ocupo de lo tuyo. Y eso es lo que hablamos cuando proclamamos que Dios es todopoderoso. Yo creo y tú crees. Y yo creo que muchos hermanos creen que Dios es todopoderoso. Pero vamos a proclamarlo. Y no solo vamos a proclamarlo, vamos a luchar para que nosotros nunca nos vayamos debajo de ese amparo del Dios que confesamos y proclamamos. Estamos ya pues al final del programa. Como siempre, les recordamos a los hermanos que pueden ver nuestros temas, pueden ver los videos de las clases de los retiros en nuestra página apologeticasiloe.com. Y también en la sección de contacto nos pueden hacer las preguntas, aunque les rogamos que ya las preguntas que hicieron en EWTN no lo vuelvan a hacer en contacto, porque siempre se responden todas. Así que, como siempre, les recordamos, los hermanos, manténganse sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.